Dilluns més rebem els especialistes el de la clínica Doctor Rojo, en aquest cas, per a parlar d'un aspecte que ja han comentat en més d'una ocasió quan s'han visitat, però avui volen aprofundir en l'obesitat com una malaltia, més com una malaltia crònica i no com un aspecte puntual o passatger. Per això tenim el responsable de la clínica, Doctor Rojo. Muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Bueno, insistimos, ¿no? Insiste usted en la importancia de catalogar, ¿no? De definir la obesidad como una enfermedad crónica.
Sí, nosotros en todos los cursos que estamos haciendo y en todos los congresos, sí que es verdad que todos los ponentes que vienen a nivel internacional que nos hablan de enfermedades metabólicas, en concreto de la obesidad, ya lo consideran una enfermedad crónica. La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, son muchos factores, que no consiste solamente en una acumulación de grasa excesiva, sino que también va asociado a ellas una serie de enfermedades muy importantes que los pacientes no son conscientes de esas enfermedades. Hoy en día quiero recalcar un poquito de la enfermedad crónica, porque hoy en día, si bien la comunidad médica, muchos de nosotros los médicos ya lo consideramos una enfermedad crónica, a nivel legislativo en muchos países no está considerado como una enfermedad. Esto quiere decir, bueno, nosotros por ejemplo en Portugal y en Escocia sí que está legislado como enfermedad a nivel sanitario. En otros países como en el Reino Unido, por ejemplo, los colegios de médicos se han reunido todos y están haciendo mucha presión a nivel estatal para que se considere como una enfermedad. Es una de las enfermedades con mayor que causa una gran mortalidad en las personas. Nosotros como enfermedad crónica tenemos que tener en cuenta que igual que un paciente tiene un asma y va a pasar periodo de recaída, tiene que acudir al médico para que le solucione esos periodos, lo mismo ocurre con la obesidad. En la obesidad hay que ir controlando muy bien que no haya un sobrepeso, que no se vuelva al sobrepeso, que no se vuelva a la obesidad y sobre todo controlar las enfermedades asociadas a la enfermedad. Y es muy importante destacar aquí lo que la gente llama el efecto rebote. El efecto rebote tiene un efecto que la gente nos dice, bueno, yo es que he perdido 20 o 30 kilos, me puse a dieta hace una serie de años y al cabo de 4 meses ya pesaba no los 20 que había perdido, sino 30. Se ha visto que el efecto rebote generalmente suele ser porque cuando una persona pierde el peso, vuelve a tomar otra vez los hábitos alimenticios, digamos, que tenía antes de la obesidad. Y por lo tanto, el cuerpo vuelve otra vez de nuevo a coger peso. Existen muchos estudios que dicen que si una persona mantiene el peso, una vez que se ha corregido un mínimo de 2 años, genéticamente su cuerpo se acostumbra a ese nuevo peso. Y por lo tanto, le va a ser muy difícil volver a recuperar el peso. La persona que tiene una obesidad y que ha sido tratada con obesidad tiene que estar en dieta toda la vida. Pero de estar en dieta toda la vida no significa que tenga que estar pasando hambre toda la vida. Significa que si hemos cambiado el estilo de vida, la forma, los hábitos de alimentación, hemos evitado tóxicos, hacemos ejercicio, cambiamos todos los aspectos, no hace falta estar en una dieta, porque dieta está todo el mundo. Si una persona va a un colegio, en los colegios hay una dieta diaria, o sea que hablamos de dieta, no hablamos de dieta restrictiva. Si una persona mantiene unos hábitos saludables a partir que ha perdido de peso y mantiene 2 años esos hábitos saludables, pues posiblemente ya le cueste mucho recuperar ese peso que tenía antes.
Suponemos que quizá el problema es que las dietas muchas veces se entienden como un sacrificio y cuando pasa el periodo es como voy a darme la recompensa ya que he cumplido, ¿no? Y aquí suponemos que es cuando viene el rebote.
Ahí viene el rebote y además conocemos, yo tengo precisamente, conozco un amigo que está de una empresa en Madrid y él tiene varios trabajadores que están siempre haciendo esto, o sea, se ponen a dieta de una forma estricta, pierden bastantes kilos durante unos meses y al cabo, ya lo sabe este hombre, ¿no? Al cabo de 4, 5 o 6 meses después vuelven a ponerse a dieta porque han recuperado todo y así se pasan toda la vida. Eso incluso es más perjudicial que la obesidad en sí, porque está haciendo unas alteraciones muy discontinuas del organismo. La obesidad realmente está asociada a enfermedades muy importantes, enfermedades cardiovasculares como pueden ser la cardiopatía, enfermedades del corazón, el infarto, enfermedades cerebrovasculares como son los derrames cerebrales, el ictus, Se ha visto también de que las personas, hablamos siempre el estudio de personas obesas y con sobrepeso comparadas con personas que no tienen obesidad y no tienen sobrepeso. Se ha visto que las personas con obesidad y sobrepeso tienen una mayor incidencia de Alzheimer, de todas las enfermedades que son neurodegenerativas, ¿no? También aparecen como enfermedades asociadas la diabetes, trastorno del aparato locomotor, esto con respecto a sobre todo sobre el peso, como la artrosis y otras patologías. Y después también hay que nombrar que algunos cánceres en personas obesas están muy asociados a la obesidad, como es el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el de páncreas y el de colon. Por lo tanto, la patología en sí va a dar no solamente la propia enfermedad en sí, sino que va a producir unas enfermedades que son mortales. Uh-huh. A nuestra consulta acuden muchas veces pacientes que lo que quieren es perder, por ejemplo, para poner un ejemplo, 5 kilos porque tienen un evento próximo, tienen una boda, tienen una comunión o tienen cualquier cosa. Nosotros cuando le hacemos el estudio básico, si vemos que esa persona tiene un sobrepeso y una obesidad, sí que le explicamos que 5 kilos no es suficiente para corregir la enfermedad, sino que realmente a lo mejor, y si esto es un ejemplo que estamos poniendo simplemente, a lo mejor en vez de 5 kilos tiene que perder 15 kilos para corregir la enfermedad. Si esa persona, por puramente estética, quiere perder 5 kilos, perderá los 5 kilos, pero seguirá siendo obesa o seguirá teniendo sobrepeso y, por lo tanto, todas las patologías asociadas a esa enfermedad la va a seguir desarrollando. Luego, hay que tener, hacemos mucho hincapié en la clínica en los factores de salud de la enfermedad. La obesidad realmente va produciendo una serie de alteraciones que ya hemos comentado algunas veces, muy silentes, alteraciones que son silenciosas, que no nos damos cuenta de ellas, pero que nosotros los médicos tenemos que la obligación de reconocerlas y tratarlas incluso después de que el paciente ha perdido todo el peso que tiene que perder. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene obesidad, nosotros de una forma esquematizada podemos decir que tenemos que tener en cuenta tres pilares importantes. El primer pilar es los factores genéticos, de una forma muy general, para entenderlo, pero eso está publicado, es una cosa no es que yo me lo invente, ¿no? Está publicado. Si los dos padres son delgados, la probabilidad de que el hijo tenga obesidad está entre un 7 y un 14%. Si uno de los padres presenta obesidad, la posibilidad de que el hijo presente obesidad ya sube al 40%. Uh-huh. Y si los dos padres tienen obesidad, la probabilidad de que el hijo tenga obesidad ya sube un 80%. Pero es muy importante conocer los mecanismos genéticos, ya no solamente de esta forma general como estamos diciendo, porque los mecanismos genéticos nos van a decir exactamente qué factores genéticos ayudan a que esa persona tenga obesidad y podremos individualizar mucho y prevenir las patologías asociadas. Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo los genes en muchas enfermedades, cuando hacemos un panel genético, los estudios del genoma humano, que lo hacemos con la empresa Veritas Genomics, que es la más importante a nivel del mundo, que es la que trabaja con la clínica Mayo, cuando hacemos un panel genético, nosotros nos dicen los genes que están relacionados o que predisponen a una serie de enfermedades. Esos genes se pueden expresar o no expresar. Entonces, si una persona no lleva unos hábitos adecuados y no se los corrige de una forma adecuada, ese gen tiene más posibilidad de que se exprese y que aparezca la enfermedad. Y si tomamos medidas, hay muchísimas menos posibilidades de que tenga esa enfermedad. Lo mismo ocurre con la obesidad. Hay una serie de genes, que son muchos los genes, algunos más importantes que otros, que nos indican la predisposición a la obesidad. Si lo sabemos y los conocemos, podemos hacer incluso un tratamiento mucho más individualizado. Siempre que hablamos de tratamientos individualizados, hoy en día en medicina se basa en la genética. Uh-huh. Tanto como la farmacogenética, dar medicamentos que le van a hacer un efecto exclusivo a esa persona. Por lo tanto, el conocer los genes en la obesidad es muy importante también para poder dar un tratamiento más personificado, más personal y más individualizado a esa persona.
Uh-huh. Otro de los pilares que podría estar, obviamente no va con los genes, pero quizás si ambos padres son obesos, sus rutinas podrán influir, y aquí también entra y juegan los hábitos y estilos de vida, que también pues nosotros mismos nos ponemos más piedras encima, más peso.
Muchísimo más. Bueno, el segundo pilar, como has comentado, son los hábitos y estilo de vida. Quizás es el aspecto más conocido por todo el mundo, el aspecto donde todo el mundo actúa, en el tratamiento de sobrepeso y la obesidad. Los nutricionistas, los monitores y entrenadores de actividad física, y hasta por desgracia, esto lo digo muy importante, muchas personas acuden a internet, buscan dietas milagrosas, buscan tratamiento de obesidad, cambio de estilo de vida, pero desde luego es una cosa ya no generalizada, es súper generalizada, no tiene nada que ver con un tratamiento individualizado, que muchas veces puede ser más perjudicial que beneficioso. Las dietas que mucha gente se encuentra, yo quisiera hacer un pequeño hincapié aquí, perdón, las dietas que se encuentran tanto por internet como en algunos centros que se dan, son dietas basadas exclusivamente en las calorías. Es decir, ellos calculan o internet dice, bueno, pues usted tiene que tomar 1.000 calorías porque usted hace un gasto diario de 1.600 y toma 1.000, pues va a perder peso. Sin embargo, las calorías no es lo mismo, podemos poner un ejemplo, coger gominolas y tomar las mismas calorías en gominolas que tomar una manzana. La gominola nos va a dar un efecto muy perjudicial con respecto a la obesidad, se va a transformar eso directamente en grasa, mientras que si tomamos una manzana, que tendrá las mismas calorías que a lo mejor unas cuantas gominolas, pero van a producirnos, nos van a dar calorías a base de proteína y otros muchos elementos mucho más nutritivos. Por lo tanto, las dietas hipocalóricas no sirven, o sea, no son útiles, son más perjudiciales las que se basen únicamente en las calorías. Los hábitos, el estilo de vida, las dietas, la modificación de hábitos como el sedentarismo, tenemos que actuar sobre ellos, el ejercicio y la actividad física.
Pero también en este caso, lo que nos rodea, ¿no? La cultura en la que vivimos, la sociedad nos induce a muchas veces pues a comidas rápidas, preparadas, quizá los ritmos de vida que son rápidos nos llevan a pecar también en cuanto a la alimentación y también hacer flaco favor, ¿no? A lo que ingerimos.
Sí, vivimos en una sociedad que nos incita a adoptar hábitos que favorecen el sobrepeso y la obesidad, como bien muy bien ha dicho. La publicidad nos invita muchísimo a consumir productos que no son saludables. Hablamos de la famosa comida basura, el exceso de precocinados. Muchas veces no tenemos tiempo, compramos comida envasada en muchos supermercados que llevan un montón de grasas saturadas, llevan muchos aditamentos para que se conserven esos alimentos, llevan muchos azúcares. Uno lee realmente la composición, verá que llevan muchos cargos de azúcares y grasas poco saludables, lo que son grasas saturadas, ¿no? También hay que considerar lo que habías comentado antes, es los aspectos familiares. Nosotros cuando vemos a un paciente le preguntamos qué tipo de alimentación están acostumbrados a tomar, incluso por sus padres, porque las familias, cuando una madre o un padre tiene que hacer una comida para toda la familia, que son 5 o 6 personas, no va a dar una dieta específica para cada uno, sino que va a hacer una comida general, que puede ser beneficiosa para un miembro de la familia, pero en otros miembros, como cada individualidad tiene unas características específicas, le va a producir esa dieta una obesidad, la misma dieta. La dieta, hablamos de la comida normal que se toma en la familia. Entonces tenemos que saber qué hábitos familiares tiene, qué hábitos que comían cuando vivían con la familia y qué comen hoy en día para poder corregir esos hábitos. Otro factor muy importante es el tipo de trabajo que tenemos. El sedentarismo no es la persona, por ejemplo, que está todo el día sentado delante de un ordenador, por poner un ejemplo, o que está sentado, es un vigilante de una empresa y está todo el día o toda la noche sentado mirando monitores o vigilando. Esa persona no solamente va a favorecer, si ya es obesa, el proceso de obesidad y va a tener más complicaciones a nivel de circulación y otras muchas complicaciones que no tienen relación con la obesidad. Es curioso que en uno de los congresos que hemos participado vino un preparador físico muy conocido en Estados Unidos, que él nos diferenciaba entre el sedentarismo y la inactividad física. Son pequeños matices. Decía, el sedentario es la persona que no se mueve absolutamente nada, que está siempre, por ejemplo de antes, siempre delante de un ordenador las 8 horas de trabajo o las 10 horas que trabaje y no se mueve en absoluto. Sin embargo, si esa persona, esa misma persona, tiene la costumbre o coge la costumbre de cada 5 minutos, 10 minutos, se levanta de la silla, da 3 o 4 pasos y se vuelve a sentar, ya no sería, según este concepto, un sedentario, sino sería una persona que tiene una inactividad física, que no es bueno, pero es menos malo que el estar sedentario, por lo cual el moverse un poquito de vez en cuando es muy importante. Y otro factor que es muy importante a tener en cuenta, nosotros pertenecemos a la Sociedad Europea del Sueño y se ha demostrado que el hecho de no dormir lo suficiente y el hecho de no dormir bien lleva a una persona a ganar hasta 370 calorías al día. Es decir, que si nosotros dormimos mal, es como si hubiéramos tomado alimentos que nos dan 370 calorías extras. Imaginemos que queremos a una persona ponerle una dieta, restringir un poquito la cantidad de alimentos que toma, pero después duerme mal y está aumentando 370 calorías solamente por el hecho de no dormir, estamos rompiendo esa dieta, no va a ser efectiva, ¿no? Todos estos factores que son muy importantes, los factores ambientales que hemos nombrado antes, estilo de vida, ejercicio, sedentarismo, todo lo que hemos nombrado antes, es muy importante y hay que controlarlo siempre en todos los pacientes, pero no es suficiente para resolver el problema de fondo que presentan realmente las personas que tienen sobrepeso y obesidad.
Entonces, ¿cuál es la propuesta, ¿no? Y suponemos cómo ustedes trabajan en la clínica.
Sí, nosotros hacemos un abordaje integral, médico integral de la obesidad. Nosotros nos preocupamos muchísimo más de la salud, es decir, tratamos la enfermedad. Y le damos la importancia que se merece al tema estético, pero siempre que hay un proceso de obesidad, de sobrepeso, buscamos el tratamiento a la enfermedad. Hacemos, lógicamente, unas pautas dietéticas que son personalizadas, como hemos dicho antes, unos cambios de estilo de vida que son importantísimos, pero también hacemos un estudio muy pormenorizado, muy exhaustivo, de los factores fisiológicos, factores que de nuestra fisiología, de cada organismo, que está relacionado directamente con el desarrollo de la enfermedad, y no solamente de la obesidad, sino con las enfermedades que van asociadas a la enfermedad. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los estudios genéticos de la microbiota intestinal, que ya hemos nombrado alguna vez, estudio del estado hormonal, estudio de la influencia del estrés, el buen funcionamiento del sistema nervioso, el pH y el equilibrio general del organismo y el correcto funcionamiento de muchos órganos implicados, como puede ser, por ejemplo, el hígado, ¿no? Continuando un poquito hablando del tema intestinal, que ya lo hemos nombrado en otras ocasiones, y ahora especificándolo con respecto a la obesidad, sí que se sabe que de las familias más numerosas de bacterias que hay en nuestro intestino, que son beneficiosas para nosotros, hay dos familias numerosas que son muy importantes, se llaman Firmicutes y Bacteroidetes, pero bueno, hay dos familias que tienen que estar en una buena proporción. Cuando otra proporción se desequilibra y aumenta una de ellas, más de lo debido, que sucede con bastante frecuencia, entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la absorción de energía. Se está absorbiendo más energía de la que una persona normal debe de absorber. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un paciente que le hacemos también, entre otras cosas, un poquito de una dieta restrictiva, y esa persona tiene una alteración, esta alteración de la microbiota intestinal, va a absorber demasiada energía y, por lo tanto, va a ser mucho menos efectivo la dieta. Uh-huh. Y lo mismo podríamos decir, como he dicho anteriormente, si esa persona, el sueño, si esa persona, además de tener esta alteración intestinal, tiene un déficit de sueño y no descansa bien y ocurre que por eso aumenta las 300 calorías diarias, pues muchas veces se pueden dar dietas que no sean efectivas. Es importante, pues, interaccionar, considerar las alteraciones que hay entre la obesidad y los órganos, como por ejemplo el riñón, el hígado, el corazón, el pulmón y el cerebro. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que aunque se corrija el sobrepeso y la obesidad, esta patología ya ha creado una serie de alteraciones en el organismo. Hemos comentado que las enfermedades, ya hemos dicho en otras ocasiones, que las enfermedades no aparecen de repente. sino que uno no se acuesta por la noche sano y se levanta por la mañana enfermo. Entonces la obesidad es un proceso que va alterando poco a poco el organismo, y cuando se pierde el peso, esas alteraciones que ya ha realizado siguen alteradas. Vamos a poner, por ejemplo, dos casos. El primer caso es, por ejemplo, la arteriosclerosis. La obesidad produce unas alteraciones en las arterias que es que van a aumentar muchísimo la incidencia de la arteriosclerosis, pero es que la obesidad produce esas alteraciones desde el primer momento que hay sobrepeso. No es que tiene que estar uno muchísimos años obeso, que normalmente la gente, personas obesas o sobrepeso, están años con sobrepeso y obesidad. Pero desde el primer momento ya se producen alteraciones en esas arterias, que van a condicionar que haya arteriosclerosis en el futuro, infarto de miocardio, enfermedad de Alzheimer y otra serie de patologías. Por lo tanto, cuando se ha perdido peso, en este caso, nosotros tenemos que valorar qué patologías quedan arrastradas por esa enfermedad. Tenemos que valorar la arteriosclerosis y las patologías circulatorias para intentar corregirlas y subsanarlas, porque esa patología sigue estando, aunque haya una persona ya no sea obesa. Y otro ejemplo que tenemos para ponerlo es lo que se llama la esteatosis hepática, el hígado graso, que mucha gente lo conoce. Nosotros hemos tenido pacientes que nos han dicho, bueno, venimos de la ecografía y realmente mi hígado, me ha dicho el doctor que es un paté, o sea, que está lleno de foie gras, que está lleno de grasa, ¿no? Es verdad, eso, nosotros somos muy duros y muy, muy, muy quizás agresivos en la clínica, porque nosotros decimos la línea continua que lleva el origen a partir de la esteatosis hepática. El hígado graso, si se mantiene, primero ya produce el hígado graso unas alteraciones en el hígado, de entrada. Pero si esas alteraciones se mantienen, va a dar lugar a una hepatitis. Si esa hepatitis se mantiene, va a dar lugar a una cirrosis, y si eso se mantiene, acaba en un cáncer hepático. Así lo decimos claramente en la clínica, desde hepatitis hasta cáncer hepático, desde esteatosis hepática, desde grasa hasta cáncer hepático. Por lo tanto, cuando una persona se pone a dieta, es verdad que pierde toda la grasa del hígado, pero si hay alteraciones en el hígado, esas se van a quedar ya. Tenemos que hacer un estudio. Aunque la persona ya no sea obesa, un estudio muy importante y profundo es uno de los ejemplos que ponemos de cómo se encuentra ese hígado para poder solucionar y paliar esas alteraciones que tiene. Realmente, como médicos, debemos de estar preparados para corregir o mitigar esas alteraciones, pero como siempre en la clínica, siempre hablamos nosotros, lo más importante es la prevención.
Y como siempre, abordaje completo, multidisciplinar, para conseguir el efecto esperado. Y bueno, suponemos, en el peso la gente siempre quiere inmediatez, ¿no? Y si puede perder 10 kilos en 2 semanas, pero suponemos que quizá no es lo más sano, no es lo más recomendable, y que el proceso para tener éxito quizá necesita un poco más de tiempo y de maduración.
Sí, necesita más tiempo, más maduración, y además el querer perder peso, la gente, mucha gente lo hace. Cuando dices que quiere perder peso de una forma rápida, normalmente suele ser por un problema estético. Uh-huh. Entonces, lo que no está esa persona, que lo que queríamos nosotros incidir aquí en esta entrevista, era que hay un problema de salud muy grave, ¿eh? Porque lo que no hemos comentado antes, que es una cosa que yo quisiera decir, y es que realmente hoy en día es una epidemia, la obesidad y el sobrepeso es una epidemia. Cuando nosotros, esto lo vemos en televisión y en la radio, pero cuando nosotros, yo quisiera dejar dos apuntes con respecto a esta enfermedad, que cuando buscamos las mayores causas de mortalidad mundial, la obesidad y el sobrepeso es la quinta causa de mortalidad, o sea, es la quinta causa que produce más muertes en el mundo, y que cada año mueren 2,8 millones de personas al año exclusivamente por obesidad. Por lo tanto, el perder peso rápidamente con una dieta que en 15 días nos haga perder peso es un problema que sí nos puede servir a nivel estético, pero si una persona tiene alguna obesidad, tenemos que tener en cuenta de que eso, que 2,8 millones de personas mueren por obesidad al año en el mundo, y que es el quinto puesto de causa de mortalidad.
Pues para que la gente entienda y asuma que no es un tema baladí. Doctor, muchísimas gracias, y esperemos que en la clínica puedan ayudar a la gente que tenga esta enfermedad crónica, como usted ha insistido en remarcar, o cualquier otra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.